Comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán.
Tenemos que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despiertos. Cuando no tenga sentido la tristeza, en nuestra historia andemos como ciegos, en tu palabra hallaremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego.
Ojalá comprendamos tu palabra, ojalá practiquemos tu palabra, ojalá nos envuelva tu palabra, ojalá nos transforme tu palabra.
Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante
Katy González,
Adolfo Galán
y Marta Moure. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Esta es nuestra pretensión y nuestro deseo, descubrir desde esta emisora de la Madre, que es palabra de Dios dirigida a mí en concreto, es palabra dirigida a cada uno de nosotros.
Os recuerdo, queridos oyentes, que estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos ayudará a descubrir los primeros pasos de la Iglesia naciente y su periódica expansión. Nos quedábamos el último día ante el extraordinario hecho que tiene lugar en la puerta llamada Hermosa, donde Pedro y Juan se encuentran con el cojo de nacimiento. Lo mejor es empezar leyendo el pasaje, en donde se aprecia, por cierto, la pluma del médico Lucas, que lo escribe.
Un día, Pedro y Juan fueron al templo a la oración de las 3:00 p.m. En el templo se encontraba un cojo de nacimiento, al que todos los días llevaban y dejaban junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos le vieron y Pedro le dijo, «Míranos». El hombre puso atención, creyendo que iban a darle algo, pero Pedro le dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Dicho esto, Pedro tomó la mano derecha y lo levantó, y al punto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo, por su propio pie, saltando y alabando a Dios. Todos los que le vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo sucedido, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo en la Puerta Hermosa. El cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente admiraba, corría a la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón, donde ellos se encontraban.
¿Habéis escuchado el certero diagnóstico del médico? Y al punto cobraron fuerza sus pies, sus tobillos, se consolidaron. Se fortalecieron sus pies y tobillos, se leerá en otras traducciones. A Pedro y Juan, tan unidos en los relatos evangélicos, les seguimos viendo unidos. Son dos enamorados de Cristo, y un detalle que no debemos pasar por alto, siempre unidos, evangelizando juntos, y de tan distinto temperamento. Primado y discípulo amado. El relato escuchado se explica por sí mismo. Pedro no tiene dinero, pero está lleno de fe y lo que tiene le da. Es menester meterse dentro del pasaje, dentro del suceso. Figurémonos que nos encontramos ante un caso más o menos semejante. Miramos fijamente al inválido y le hacemos brincar como consecuencia de la fuerza de nuestra fe. Casi nada. Seguro que nos vienen a la memoria aquellas palabras de Jesús.
Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte.
O aquella otra.
Pedid como si ya tuvieseis.
Etcétera, ¿no? Y aquí podemos sacar una enseñanza muy interesante. No es que el hacer milagros sea porque quien los hace es santo. Que va. Es un problema de fe. Lo que ocurre es que esa fe solo la consiguen los santos. Dice Lucas que el mendigo les miraba como esperando recibir algo. Pedro sí tiene algo de esa bolsa que no envejece y es posible que ayudara al inválido para que creyese cuando de pronto éste oyó.
En nombre de Jesucristo el Nazareno, anda.
El inmenso gentío, admirado, Lucas emplea la frase de todo el pueblo, se fueron a los dos apóstoles y Pedro aprovechó de nuevo para evangelizar. Vamos a leer una parte de este segundo discurso de Pedro.
Pedro, al ver que la gente les dijo, ¿por qué os asombráis, israelitas? ¿Por qué no miráis como si nosotros hubiéramos hecho andar a este hombre por nuestro propio poder o por nuestra devoción a Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis a las autoridades y a quien no permitisteis que Pilato pusiera en libertad. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, pedisteis que se soltara un criminal. Y así matasteis al que es autor de la vida. Pero Dios lo resucitó, de ellos como testigos, lo que ha hecho cobrar fuerza a este hombre que veía y conocéis, es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que le ha hecho sanar completamente, como todos podéis ver.
Esta primera parte del discurso veréis que es apologética, esto es, han sido todos testigos del milagro, y el apóstol les hace ver que el milagro del que están tan admirados no han sido ellos. Ellos no tienen ese poder por sí mismos. Les dice que ha sido por la fe en nombre de ese que habéis negado, entregado, pedido gracia para un homicidio, en lugar de para él. Habéis dado, dice con más rotundidad, habéis dado muerte al autor de la vida, pero ha resucitado y nosotros somos testigos. Y notad que el discurso lo comienza con un apelativo solemne, muy a gusto del auditorio judío, que evocaba los hechos fundamentales del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob. Y es cosa de notar, dice de Jesús, ser siervo de Dios, santo y justo. Títulos, por cierto, que anticipó Isaías en sus enternecedoras estrofas sobre el siervo de Yahvé y los sufrimientos y triunfos de un Mesías paciente, todo el capítulo del 42 al 53 de Isaías. Y también dice de Jesús que es el autor de la vida, de toda vida, sí, porque Dios es autor y dueño de toda vida, pero sobre todo de esa vida con mayúsculas de las que varias veces había revelado Jesús y ofrecido. Él es el Mesías, y en esa vida está la auténtica salvación mesiánica en toda su extensión. Los escritos de Lucas están llenos de detalles que revelan su fenomenal talla de historiador. Al investigar y tomar notas sobre el discurso de Pedro, no se le podía escapar eso de que, entregado a Pilato, éste quiso soltar a Jesús. Porque ciertamente, en el relato de la Pasión, según San Juan, los capítulos 18 y 19, vemos que Pilato intentó varias veces soltar a Jesús. Pero Juan escribió su evangelio mucho después de que Lucas escribiese este libro de los hechos que estamos analizando. Señal de que Lucas investigó, claro. Otro dato interesante es que Pedro bien podía haber hecho alusión a que Pilato fue cobarde, injusto, que se dejó vencer por el miedo a los judíos, etcétera, pero no. Ya dijimos en la introducción que en el tiempo en el que los hechos se escribieron, a los romanos se les deja en buen lugar, lo que avala la fecha en que se escribió el libro, que ya dijimos. Los romanos como enemigos de cristianos fueron sobre todo a partir de Nerón, como ya anticipamos también, después del incendio de Roma en el 64. Pero vamos con la segunda parte del discurso.
Ya sé, hermanos, que cuando vosotros y vuestros jefes matasteis a Jesús, lo hicisteis sin saber en realidad lo que estabais haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, volveos a Dios y convertíos, para que Él borre vuestros pecados. Quizás entonces el Señor os mande tiempo de alivio, enviando a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para vosotros. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga todas las cosas en orden, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. Moisés anunció a vuestros antepasados: el Señor vuestro Dios hará que salga de entre vosotros un profeta como yo. Obedecedle en todo lo que os diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante hablaron también de estos días. Vosotros sois los herederos de la promesa que Dios hizo por medio de los profetas, y sois también herederos del pacto hecho por Dios con nuestros antepasados. Pues Dios dijo a Abraham: todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes, para que cada uno de vosotros se convierta de su maldad.
No sé, ¿se acordaría Pedro de las palabras de su maestro en la cruz cuando dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque habéis visto que después de decirle que le entregasteis, le negasteis, etcétera, etcétera, les dice que lo hicieron por ignorancia. ¿Pero ignorancia de qué? Pues nada menos que de desconocer las Escrituras, porque todo estaba profetizado, anunciada hasta el último detalle la pasión de su Hijo. Impresiona ver cómo comprende, razona, explica un galileo que, cuando el maestro le anunció la pasión, le regañó. No sé si os acordaréis, que lo toma como aparte y le dice: uy, no lo quiera Dios, lejos de ti, Señor, etcétera, ¿no? Y ahora lo ve con toda claridad Pedro y lo explica con no menos seguridad. Maravillas, maravillas que obra el Espíritu Santo y que sigue obrando en quienes las quieren y las piden. De nuevo la solución, no hay otra. Y será la solución de ayer, de hoy y de mañana. Arrepentimiento y conversión, para que sean borrados los pecados. Es una aceptación del enviado, Jesús, el Cristo. No hemos de descartar que Pedro, a su vez, se refiere a la segunda venida de Cristo anunciada cuando la ascensión, y que entonces sí que serán tiempos de refrigerio y de restauración de todas las cosas, como apuntan esos últimos versículos 20 y 21 que nos ha leído Katy. Tanto estas citas como el último versículo, el 26, se entienden mejor leyendo lo que el propio Pedro dijo en su segunda carta y que vamos a leer.
Además, queridos hermanos, no olvidéis que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se demore en cumplir su promesa, como algunos suponen. Lo que sucede es que tiene paciencia con vosotros, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se vuelvan a Dios.
Parece, en primer lugar, como si la conversión, el que todos vengan a penitencia, pudiera acelerar esa segunda venida. Hay autores que suponen que San Pedro se refiere al misterio que apunta San Pablo referente a que esta segunda venida de Jesucristo sucederá cuando se haya convertido el pueblo judío y que se basa en un texto de Isaías. Vamos a leer las dos citas, la de Pablo y a los romanos y la de Isaías, seguidas.
Hermanos, quiero que sepáis este designio secreto de Dios para que no os creáis sabios. En parte el pueblo de Israel se ha endurecido, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación, pues la Escritura dice: de Sion vendrá el libertador y apartará de Jacob la maldad.
Y ahora Isaías:
vendrán como redentor de Sion y de todos los descendientes de Jacob que se arrepintieron de sus culpas. El Señor lo afirma.
Dejemos a los exegetas, a nosotros sí que nos interesa eso de que Dios aguarda pacientemente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a penitencia. Con independencia de la esperanza que a no pocos nos produce saber de esa paciencia de Dios para con nosotros, tal vez nos aclare por qué Dios permite la vida y obras de tanto terrorista, traficante de drogas, promotores de guerra por poder o enriquecimiento especulador, de miserias, de hambres, etcétera, etcétera. Tal vez este texto nos haga caer en la cuenta que Dios es amor y espera, porque desea la conversión de todos. Hasta aquí el capítulo tercero. Vamos a hacer una breve pausa musical ahora y comenzaremos, tras este músico, como digo, el nuevo capítulo.
Están escuchando Hagamos Viva la Palabra en Radio María, la fuerza de la esperanza.
Hola amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que estáis escuchando el programa Hagamos Viva la Palabra. Para los que nos sintonizáis en este momento, deciros que si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024, Madrid. Y, si preferís el correo electrónico, hagamosvivalapalabra@radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, deciros que estamos en este curso analizando en detalle el libro de los Hechos de los Apóstoles. Concretamente, abordamos ahora el capítulo cuarto.
Comenzamos el capítulo cuarto, como dice Marta, y, como siempre, partimos del texto. Y vamos a leer los primeros cuatro versículos.
Todavía Pedro y Juan estaban hablando a la gente Cuando llegaron los sacerdotes junto con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Estaban irritados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente diciendo que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Los apresaron y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, de modo que el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5.000.
El problema que, como ya apuntamos, supuso para las autoridades el milagro de Pedro, será un problema que se va a seguir dando en la historia de la humanidad. Evidencia de algo inexplicable, superior a las fuerzas y leyes naturales, que los creyentes llaman milagro. Eso de la ofuscación obstinada en no creer es un fenómeno, desde luego, digno de ser estudiado. Con relación a la fe y a la libertad, y sobre lo que Jesús llegó a advertir algo tan tremendo como...
Tampoco se dejarán persuadir si un muerto resucitase.
A este respecto, alguno conocerá el formidable libro La incógnita del hombre, publicado en 1935, obra de un famoso fisiólogo, premio Nobel, médico, cirujano, profesor de anatomía, y ante la curación milagrosa en Lourdes, de María Ferrán, en el último estadio de una peritonitis tuberculosa, fiel a su obcecación de los católicos engañan, el milagro no existe, etcétera, etcétera, exclamó. Si esta se curase...
Entonces creería y me metería a cartujo.
Así dijo, nada más y nada menos. El final es conocido y ha sido divulgado universalmente. Se trata de Alexis Carrel, quien después de quedar convencido del milagro, todavía tardó muchos años para verse libre de prejuicios y abrazar la fe. La fe es una virtud teologal. Lo repetiremos cuantas veces venga a cuento. Pero el hombre es libre de acogerla o no. En una habitación a oscuras no se ve nada, pero si la habitación está iluminada, tampoco veremos si cerramos los ojos deliberadamente. Puede que alguno de nuestros oyentes recuerden a aquel bastión del liberalismo español, catedrático de ética, enemigo de la Iglesia, y que después de escuchar en un concierto un fragmento musical titulado La infancia de Jesús, empezó de rodillas a rezar el Padre Nuestro y dice él: ¡cosa tremenda! No pude acabarlo. ¡Lo había olvidado! Se convirtió. Se hizo sacerdote. Se llamaba García Morente. Por eso lo he mencionado, que a algunos les sonará. Pero volvamos al discurso de nuestro libro de Hechos. En principio creyeron las autoridades que bastaba meter en la cárcel a estos atrevidos que predicaban la resurrección del crucificado, pero el problema era que muchos de los que habían oído la palabra creyeron, amigo. Y esos muchos, dice San Lucas, que eran 5.000. Cifra redonda, ya sabemos, pero que, como en el discurso anterior, era sin duda un enorme gentío, lo suficiente como para traer en jaque a las autoridades y que, para mayores males, había entre ellos saduceos que negaban la resurrección de los muertos. Como amantes de la Biblia, os habréis dado cuenta de que el creer fue como consecuencia de haber escuchado a Pedro, de haber oído la palabra. San Pablo dirá, escribiendo a los romanos, que la fe entra por el oído.
¿Y cómo van a creer si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír si nadie les anuncia el mensaje?
Gravísima responsabilidad para los que, habiendo recibido la fe, no evangelizan. A la mañana siguiente, los juicios no podían celebrarse puesto el sol, aunque Jesús, en el caso del proceso a Jesús, como sabéis, se saltaron esta norma a la torera, pues dice el texto que nada menos que se juntaron los ancianos, príncipes, escribas, todo el Sanedrín. Y es de suponer, ese decir, se juntaron, fue para deliberar y estudiar la táctica a seguir. Pedro, el de las negaciones, el cobarde, el que, aterrorizado ante las autoridades, echó Dios sabe cuántas imprecaciones por su boca en aquel patio de Caifás la noche de la pasión, les dijo, mejor leemos.
Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. Estaba también el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos le preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacéis esas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le contestó, jefes del pueblo y ancianos, nos preguntáis hoy acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues nosotros declaramos para que lo sepa todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado por el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó. Este Jesús es la piedra despreciada por vosotros los constructores, que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado a conocer el nombre de ningún otro en el mundo por el cual podamos ser salvos.
Ya lo oís, es manifiesto, ha sido curado en nombre de Jesús, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios ha resucitado, etcétera, ¿no? Claro que Lucas ha advertido que Pedro les dijo todo eso lleno del Espíritu Santo. Una vez más, no podía ser de otra forma. Por esto, a este libro se le llama, como ya dijimos, el Evangelio del Espíritu Santo. Huelga realmente decir que el nombre significa la persona. Para mejor entender, vamos a anticipar dos versículos que veremos más adelante, el 17 y el 18.
Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que aquí en adelante a nadie hablen del nombre de Jesús. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús.
Veréis, queda claro lo que las autoridades habían pactado. Prohibir con intimidación para que no se difundiese. Prohibir con amenazas de verdad. Y no se atrevieron a algo peor por miedo al pueblo. No sé si advertisteis algo diabólico en la prohibición. Pedro ha dicho públicamente que en ningún otro nombre hay salvación que en el nombre de Jesús de Nazaret, que ha sido curado por eso. Y Pablo dirá, si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Recordemos el versículo 12.
En ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado a conocer el nombre de ningún otro en el mundo por el cual podamos ser salvos.
¿Algo más claro? Pues este prohibir que hablaran en ese nombre tiene que ser sin duda algo satánico, pues Satanás es el grandísimo enemigo de la salvación del hombre. Había, por tanto, que echar tierra al asunto, algo así como lo hemos oído en diversas épocas y ahora más aquello de que los creyentes, cuidadito, que no salgan de la sacristía, que la fe es el ámbito de lo estrictamente privado y, por tanto, a ellos no les compete hablar de este o lo otro. ¿Os suena? ¿Lo hemos oído alguna vez, quizá? Un detalle más de los muchos que Lucas nos regala como historiador en este libro. Veréis que ha nombrado a Anás como sumo sacerdote. Y sabemos que en aquel entonces era justo su yerno Caifás el sumo sacerdote. Y es que Anás era un viejo zorro que había sido sumo sacerdote hasta el año 15 de nuestra era, en que fue depuesto por Valerio Grato, pero que había conseguido que el sumo sacerdocio no saliese de la familia. Así, hijo tras hijo, hasta 5, y ahora era su yerno Caifás, que lo fue del 18 al 36, en que fue depuesto por Vitelio y sustituido por el hijo de Anás, Jonatán. Pero él, y Lucas lo sabe, era el dueño del cotarro. Él movía los hilos. Él era como el amo del Sanedrín. Flavio Josefo, este historiador judío, del que hay una historia preciosa escrita por él, escribió que Anás era el hombre más feliz de la nación. Poseía numerosas riquezas, tenía el monopolio en el comercio de cuanto era necesario para el ofrecimiento de los que acudían a Jerusalén a ofrecer. Así se comprende que San Juan nos diga, cuando narra el prendimiento de Jesús, que
le condujeron primero a Anás, que era suegro de Caifás, pontífice aquel año.
La seguridad y aplomo de Pedro y Juan les dejaron confundidos. Y como por otra parte ahí estaba el cojo, dando saltos, y el pueblo maravillado, deliberaron en secreto y salió la decisión, que ya comentamos, de amenazarles y prohibirles enseñar acerca del nombre de Jesús. La respuesta de los apóstoles ha sido repetida durante la historia como algo digno de que siga siendo repetido por todo creyente en casos semejantes, aunque nos vaya la vida en ello, y de hecho ha costado la vida a muchos.
Juzgad por vosotros mismos si es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Y todo el poderoso Anás les despidió. Claro que por temor al pueblo, como apunta el texto, sin evitar la glorificación de Dios por parte del pueblo.
Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraban cómo castigarlos, porque toda la gente alababa a Dios por lo sucedido. El hombre sanado de ese modo milagroso tenía más de 40 años.
Y el último detalle de este fenomenal autor, como hemos escuchado, el lisiado curado pasaba de los 40 años. Y como al principio, no sé si recordáis, se indicó tullido del seno materno, mejor leemos.
En el templo se encontraba un cojo de nacimiento, al que todos los días llevaban y dejaban junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban, o sea,
que tenían que llevarle, que tenían que traerle, y ahora nos dice que así durante 40 años. Luego, sin duda, milagro, auténtico. Y en alguien, además, cuyas circunstancias eran conocidas por todos. En la actuación de los apóstoles, respecto a la contestación dada a las autoridades, hay que matizar tres cosas. Primera, el mismo apóstol en su primera carta dice que hay que estar sujeto a toda institución humana. Segunda, Pablo escribe a los romanos en el mismo sentido diciendo, además, que toda autoridad viene de Dios. Y tercera, el mismo Pablo a su discípulo y obispo Tito le aconseja exactamente igual. Por tanto, la cosa no admite dudas, y basta con leer los contextos de estas citas. San Pedro, en su primera carta, advierte que el sometimiento a las autoridades es para castigo de los malhechores y elogio de los buenos. Escuchemos.
Por causa del Señor, someteos a toda autoridad humana, sea el emperador como la más alta autoridad, sea a los gobernantes que Dios envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Porque Dios quiere que hagáis el bien para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra vuestra.
Lo mismo ocurre con la cita de Romanos, que advierte del modo siguiente.
Quien resista a la autoridad, resista a la disposición de Dios.
Exacto. Y sigue diciendo que la autoridad no es de temer para los hombres que obran bien. Y en cuanto a la cita de la carta a Tito que os mencionaba, ya advierte que la obediencia es para estar prestos a toda obra buena. Pero que quede bien claro que si lo que manda la autoridad, como en este caso, no es para bien, no es conforme a los mandatos divinos, y sabiendo que quien no gobierna según la ley de Dios, verdadero legislador y gobernante, en el fondo abdica de su autoridad. En esos casos, como los apóstoles, claro que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en estos tiempos de crímenes en senos maternos, como el aborto provocado, en los que se legisla sobre la muerte por eutanasia, incluidas las de los tarados, eugenesia, y la económica, las de personas inútiles que suponen una carga social, o aquellas leyes que no consideran al embrión como ser humano con derecho a la vida, bebés medicamento o bebés para investigación, etcétera, estamos obligados a gritar, no a decir, lo mismo que gritaron los apóstoles, como algo grabado en nuestras conciencias. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Para amenizar algo la emisión, que estamos terminando, dos curiosidades. En el año 40, los judíos romanos, en presencia de Petronio, se oponían a los decretos idolátricos de Calígula con expresiones parecidas a los de los apóstoles. Esto sin ser cristianos, ¿eh? Y el pagano Sócrates, filósofo griego, de 400 años antes de Cristo, ante sus jueces atenienses, dijo:
lo siento hacia vosotros, varones atenienses, deferencia y afecto. Sin embargo, obedezco ante a Dios que a vosotros.
Y prosiguió su educación entre los desocupados. El final de lo leído tiene algo de gracia. Bastante les importaba a ellos que hubiera causa o no, pero dicen:
no hallando motivo para castigarlos por causa del pueblo.
Sin comentario, ¿verdad? Aquí lo vamos a dejar por hoy, queridos amigos. El tiempo se nos ha ido.
Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, que es un espacio abierto a vuestras consultas o curiosidades y que sabemos que os interesa. Hoy vamos a contestar un correo de Ernesto, un oyente de Burgos, que dice así: queridos amigos, me llamo Ernesto y os escribo desde Burgos. Hace más o menos un mes que me encontré con vuestro programa, por casualidad. Explicabais con naturalidad lo de poner todo en común a los pies de los apóstoles y lo que se derivó por la enajenación de los medios de producción, pero tan sencillo de entender que me enganchó. Creo que ya es hora de que se digan las cosas así, sin que suenen a discurso de iglesia, en la misa. Perdonad si os ofendo con esto, pero yo así lo viví en ese momento. Bueno, el caso es que me he decidido a escribir para preguntar por algo que interiormente me inquieta, y es lo de la predestinación, si Dios sabe si me salvo o me condeno. ¿En qué medida importa lo que yo haga? Bueno, ya sé que importa, no es lo mismo hacer el bien que el mal, pero ¿me lo podríais explicar? Muchas gracias por anticipado, y firma Ernesto.
Amigo Ernesto, se agradecen cartas como la tuya. Gracias por tu sinceridad y por quedarte a la escucha de nuestro programa. El Señor se vale de pobres instrumentos como es este programa de radio para llegar a los corazones. Verás, tu pregunta es muy antigua, pero muy actual. A ver si somos capaces de explicarlo. Pues es el tema teológico más difícil y complicado. Intentaremos hacerlo lo más claro posible. Primero que nada, es necesario que entendamos que el misterio de la divina predestinación es, como nos dice el Concilio de Trento,
un arcano misterio indescifrable mientras vivamos en este mundo.
Eso está claro, ¿no? Y tiene que ver con la omnisciencia de Dios. O sea, si somos omnis, significa todo. Y ciencia significa conocimiento. La omnisciencia, en este caso divina, significa que Dios lo sabe todo. Y cuando decimos todo, es absolutamente todo, hasta nuestros más ocultos pensamientos. Dios los conoce mejor que nosotros, y los conoce antes de que siquiera se nos puedan ocurrir. Solamente a la luz de Dios, en medio de la visión beatífica a la que estamos destinados, podremos ver claramente en su día cómo Dios ha dispuesto y ordenado todo maravillosamente con su sabiduría y su amor infinitos. Hoy por hoy, como otras tantas verdades, pues solamente las intuimos. Como ese tipo de dudas casi insolubles, las que pone en nuestra mente el enemigo de Dios, para tratar de que muchos se desvíen hacia esa aparente calle sin salida, observemos que, como en todas sus proposiciones, siempre hay detrás una mentira. No en vano San Juan dice del demonio:
cuando habla, de él brota la mentira, porque es mentiroso y padre de toda mentira.
Este brillante dilema humano, que no es tan humano, porque es inventado por Satanás, aunque nos hace creer que es una brillante idea nuestra, parte de una mentira, la cual consiste en una confusión. A ver, ¿cuál es esa confusión? El creer que conocer, creer que predestinación y conocimiento propio, previo, a ver si te estoy liando encima, el creer que predestinación y conocimiento previo son la misma cosa, y no lo son. Así que tenemos que comenzar por diferenciar una cosa de la otra. Es decir, no se condena a nadie porque Dios conozca que eso vaya a ocurrir por adelantado. Es cierto, Dios conoce el mal que haremos los seres humanos. Pero ¿podemos decir que hacemos algo malo porque Dios conoce lo que vamos a hacer? Evidentemente no. En otras palabras, Dios conoce el mal que voy a hacer y lo conoce porque lo voy a hacer. Pero no es que lo haga porque Dios lo conozca de antemano. Son dos cosas muy distintas y, en este caso, contrapuestas. ¿Vemos ahí la confusión en que intenta meternos el enemigo? Para mejor entender este planteamiento, vamos a tomar un ejemplo de la vida humana actual de la bolsa de valores. Si un estudioso del mercado financiero predice que las acciones de una determinada empresa van a tener un alza, pongamos, del 10% en un lapso de tiempo determinado, por poner algo, digamos, 6 meses, podríamos decir que quien causó el alza en el mercado de valores fue la persona que predijo el alza. Evidentemente no. Lo que sí sucede es que esa persona tiene un conocimiento superior y anticipado del comportamiento de esa determinada acción y del mercado de valores. Y ese conocimiento le permitió predecir lo que iba a suceder. Dios no predestina a nadie a la condenación del infierno.
Los que se condenan llegan al infierno porque deliberadamente cometen uno o más pecados graves y persisten en ese pecado o esos pecados hasta su muerte.
Libremente rechazan uno o más mandamientos de la ley de Dios, y lo que es más grave aún, rechazan también las gracias continuas y abundantes que Dios les da para su salvación eterna, especialmente las gracias de su misericordia infinita para el arrepentimiento y perdón de sus pecados. Así que quien se condena a sí mismo. No se condena porque Dios conozca de antemano ese hecho. Dios no nos hizo criaturas estilo robots, que va. Dios nos hizo libres y desea que optemos por Él libremente. Para eso nos da todas las gracias necesarias para ser salvados. Se preocupa por nosotros noche y día, cada instante de nuestra vida, y está pendiente de cada pecador para que se arrepienta y se salve, dice Isaías.
Venid y entendámonos, dice Yahvé. Aunque vuestros pecados fueran como la grana, quedarán blancos como la nieve.
Dios no ha predestinado a nadie para la condenación. Todo lo contrario, nos ha destinado a todos para la salvación. Es lo que se llama en teología la voluntad salvífica universal de Dios. Ojo a esta cita, que es de la primera carta a Timoteo.
Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven.
Repite, Katy, que no me he enterado.
Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven.
Clarito, ¿verdad? Más aún, dice San Pablo escribiendo a los Efesios.
Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo y determinó desde toda la eternidad que nosotros fuéramos sus hijos adoptivos.
Eso sí, somos libres de aceptar o no, de ser salvados o no. Hay infinidad de citas que avalan este deseo de Dios de que todos se salven, dice la carta a los romanos.
A los que de antemano conoció, también los destinó a ser como su hijo. Por eso, a los que eligió de antemano, también los llama. Y cuando los llama, los hace justos y después de hacerlos justos, les dará la gloria.
En el Evangelio de San Juan leemos:
No me habéis elegido vosotros a mí. He sido yo quien os he elegido a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y este fruto permanezca.
Y como el Padre que se rebaja hasta su hijo pequeño nos dice:
No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre se ha complacido en daros el reino.
Esa tentación sobre la predestinación y la salvación es tan grave que la Iglesia, desde el Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, en tiempos de la Reforma Protestante, condena claramente a aquellos que sostengan que la gracia de la justificación no se da sino a los predestinados a la vida eterna, y que los demás, aunque son llamados, no reciben la gracia por estar predestinados al mal por el poder divino. Es falso, ¿no? En resumen, Dios predestina para el cielo, eso sí, a los buenos, pero jamás predestina a los malos al infierno. Y la condenación se da porque el pecador no se arrepiente de su pecado y persiste en esa actitud hasta el momento de su muerte, en virtud de la voluntad salvífica universal de Dios, término que significa que Dios quiere que todos los seres se salven. Y en atención a los méritos de Cristo, Dios nos ofrece a todos, sin excepción, los auxilios necesarios y suficientes, sobreabundantes inclusive, para que todos nos salvemos. Y si aprovechamos todas las gracias de salvación que Dios continuamente y sobreabundantemente derrama sobre cada uno de nosotros a través de la oración, de los sacramentos, especialmente de la confesión y la Sagrada Comunión, de las enseñanzas de esa Iglesia, nuestra meta final, no lo dudéis ni por un instante, será el cielo, no el infierno. Pero veamos otro detalle. La divina predestinación del gozo eterno es gracia total y absolutamente gratuita, sin que nadie la podamos merecer. Vamos, que no es cuestión de codos, que diría un estudiante. Dice San Juan, recordad, que no le hemos elegido a nosotros a él, sino que él ha sido quien nos ha elegido y nos ha destinado para que demos fruto y ese fruto permanezca. Y dice también:
Nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre que me envió.
Y San Pablo, escribiendo los Romanos, dice:
Pero él, en forma gratuita, nos regala su perdón mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús.
Así no depende eso del querer o del esforzarnos, sino de Dios que tiene la compasión, acaba diciendo Pablo. Y concluimos con esta cita de la primera carta a Timoteo, que es totalmente clara y que leímos antes. Dios omnipotente quiere que todos los hombres, sin excepción, se salven. Un poquito largo quizá, ¿verdad? Esperamos, querido Ernesto, haber aclarado tu duda. Y gracias de nuevo por tu confianza. Si hay algo que no te hayamos explicado bien o que no te quede claro, por favor, no dudes en volver a escribirnos.
Hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección: Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. O si bien lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra radio@radiomaria.es. Os hemos acompañado esta tarde Adolfo Galán, Katy González y Marta Moure. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
con un programa interesante, como todos, en el que seguiremos viendo las andanzas de la primitiva Iglesia. Por ejemplo, veremos qué es eso de pecar contra el Espíritu Santo con el pasaje de Ananías y Zafira. No os lo perdáis. Hasta el próximo día, amigos.
Hasta el próximo día.
Hasta dentro de 15 días.
Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto.
Así concluye Hagamos Viva la Palabra, con Adolfo Galán.
Andemos como ciegos, en tu palabra y haremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego.
Ojalá.